ahora nos vamos a centrar en un tema interesante para muchos oyentes y siempre de actualidad. Me refiero a la adopción. La profesora de Derecho Civil, doña Maripaz Pous de la Flor, nos hablará de los diferentes aspectos jurídicos de esta institución desde su origen histórico. Buenas noches y bienvenida, profesora Pous.
Muy buenas noches. Vamos a tratar en estos minutos un tema sumamente interesante que corresponde a la parte del derecho de familia y que forma parte, por supuesto, de la materia que se va a exigir para la primera prueba presencial. Hablaremos de la adopción. Históricamente, la adopción pues ha sido y es una institución conocida y en alguna época, podemos decir que polémica, hasta el extremo de estar a punto de desaparecer con el Código Civil. Tuvo realmente la adopción una gran importancia en los pueblos antiguos, en los que constituía un recurso ofrecido por la religión y las leyes a aquellas personas que no tenían heredero natural para que pudieran perpetuar su descendencia y asegurar con ello la continuidad del culto doméstico y la transmisión de los bienes. Pero al desaparecer estos fines en el derecho moderno, quizás podíamos decir que no tenía mucho fundamento en seguir conservando este tipo de institución. Sin embargo, frente a las numerosas críticas y podemos calificarlas de hostiles que se enfrentaron un poco a la existencia o no de la institución jurídica que supone la adopción, existen considerables motivos que aconsejan el mantenimiento de la institución, entre los que destacamos, por ejemplo, el llamado a proporcionar los beneficios de la filiación y de la paternidad a aquellas personas que por la naturaleza suya y propia carecían de ellos. Históricamente, la adopción tuvo su raíz más remota en el derecho romano. En esta época se distinguían dos figuras. Una que es conocida o que recordaréis cuando estudiasteis la asignatura de Derecho Romano, que es la adrogatio, y otra la adoptio. La primera, que realmente vendría a suponer una arrogación, suponía que en la adopción podemos decir que el adoptado era sum sui iuris, es decir, su personalidad quedaba absorbida por la del arrogante y pasaban también a poder de éste la familia y el patrimonio del arrogado. En la adopción, sin embargo, el sujeto era un alieni iuris, es decir, que sólo él pasaba a la patria potestad del adoptante. En el derecho justinianeo se distinguió entre adopción plena y la menos plena. La primera era la realizada por un ascendiente respecto de un descendiente. En la segunda, el adoptando, sin salir de la potestas de su progenitor y, por tanto, sin someterse a la potestas del adoptante, adquiría solamente derechos sucesorios en relación con éste. Esta misma distinción justinianea pues vino a mantenerse y de hecho se mantuvo en nuestro derecho intermedio. Todo lo cierto es que en términos generales la adopción tuvo escasa importancia en nuestro derecho histórico. Se puede observar cómo en España ya la adopción existía antes de la conquista romana y esta vino a subsistir durante la Edad Media. Así, de alguna manera, lo denota el derecho aragonés o algunos otros derechos que podemos decir forales, cuya institución fue ampliamente admitida. Sin embargo, no fue regulada, por ejemplo, en los derechos forales navarro y vizcaya, ni tampoco en los derechos o fueros castellano. Su esplendor y especial regulación la obtuvo a merced del renacimiento del derecho romano con el Código de las Costumbres de Tortosa, con el Fuero de Valencia, con el Fuero Real y las Partidas. Hasta la época codificadora española, donde fue el proyecto de 1851, casi hubo esa inquietud, esa unanimidad, esa poca consideración para admitir si realmente una institución como es la adopción tenía y debía de estar en vigor. Vuelvo a decir que el proyecto de 1851 hubo casi aquí una unanimidad por pasar en silencio esta institución. No obstante, no ocurrió, no ocurrió por el voto simplemente de un ciudadano andaluz. El hecho es que, como cita García Goyena, diremos que la base para mantener esa validez dentro de nuestro propio proyecto se debió al considerar a la adopción como permitirla de alguna manera sobrevivir, porque en definitiva, como la cenicienta, no molestaba, no causaba daño y alguna vez podría ser útil o buena, aunque no tuviera arraigo alguno en la sociedad española. Este es el pensamiento que hizo que realmente la institución jurídica de la adopción no perdiera su valor y su significado y pasara realmente a formar parte de uno de los preceptos o de alguno de los preceptos de nuestro Código Civil. Así pues, tenemos que decir que el Código Civil admitió y reglamentó la adopción, simplificando de alguna manera su régimen al prescindir un poco de las antiguas especies en que la había diversificado el derecho romano, pero sin lograr darle una orientación práctica y un matiz moderno, lo que ha provocado que la adopción haya experimentado desde la promulgación del Código Civil importantes reformas legislativas. Por ejemplo, señalamos la de 1958, 1970, 1981, 1987, hasta la más reciente de 1996. Dar un concepto único de adopción nos haría pecar un poco en la imprecisión. De esta forma, y siguiendo la manifestación de grandes maestros, diríamos que la adopción es un acto jurídico que crea entre dos personas un vínculo de parentesco civil, del que se derivan relaciones análogas a las que resultan de la paternidad y la filiación por naturaleza. Así se deriva del artículo 108, cuando determina que la filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. Esta se produce o se constituye mediante un acto en cuya virtud se atribuye a una persona o excepcionalmente a dos, hablamos de adoptante, el rol de padre o madre respecto de otra a la que se atribuye el de hijo, que es el de adoptando, sin que haya mediado entre ellos una relación de generación. Por tanto, la adopción es un tipo de filiación en cuya base subyace no una relación de naturaleza o generación entre las personas, sino un acto voluntario del adoptante o adoptantes y del adoptando si es mayor de 12 años y una determinada decisión judicial que constituye la relación de filiación entre aquellos. Por ello, algunas veces se ha denominado la adopción como filiación civil. La adopción crea una relación de filiación entre dos personas que nos descienden la una de la otra. También la adopción es un acto de autoridad, perteneciente de alguna manera al derecho público. Es un acto judicial porque se constituye por resolución judicial. Así lo expresa el artículo 176, cuando menciona textualmente: la adopción se constituye mediante resolución judicial que tendrá en cuenta siempre el interés del adoptando. Por consiguiente, la adopción es un acto de autoridad, una resolución judicial por el que se constituye siempre esa relación de filiación adoptiva que hablábamos entre adoptante y adoptando. Los sujetos que intervienen en este tipo de adopción o los que constituyen realmente, complementan la institución jurídica de la adopción, son los siguientes. En primer término, hablaremos del adoptante o adoptantes. En este caso diremos que es el sujeto a cuya favor se formula la propuesta de adopción ante el juez por la entidad pública. Es decir, hablamos de ese sujeto que podríamos decir seleccionado, quien de alguna manera podemos decir que es la persona que solicita directamente y en cualquier caso quien consiente la adopción en presencia del juez. El adoptante debe tener como mínimo 25 años y por lo menos 14 años más que el adoptando. En la adopción por ambos cónyuges, o por incluso podemos hablar aquí de la pareja unida de hecho por esa relación de afectividad análoga a la conyugal, puede dar lugar y pueden ser, por supuesto, adoptantes. Basta simplemente que uno de ellos haya alcanzado esa edad de los 25 años. El requisito de esta diferencia de edad entre adoptante y adoptando, es decir, Los 14 años mínimos no supone realmente una excepción cuando se trata de la adopción por ambos cónyuges. La única excepción que se da en este caso a la adopción por ambos cónyuges o por la pareja de hecho es que nadie puede ser adoptado por más de una persona. Otro sujeto es el adoptando. Solo pueden ser adoptados los menores de edad no emancipados, a excepción de que el mayor de edad o menor emancipado estuviera en una situación ininterrumpida de acogimiento-convivencia iniciada antes de que el adoptando hubiera cumplido los 14 años, y esto hubiera ocurrido inmediatamente antes de la emancipación. En cualquier caso, no se puede adoptar ni a un descendiente, a un pariente segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad, a un pupilo por el tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela. También hablamos de sujetos que deben asentir a la adopción. Estos sujetos o estas personas que deben manifestar su asentimiento ante el juez, tenemos que decir que en primer lugar señalamos el cónyuge del adoptante. Debe asentir a la adopción, y lo hace en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que medie separación legal por sentencia firme o separación de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente. El asentimiento debe formalizarse bien antes de la propuesta, y lo debe hacer ante la entidad pública, bien en documento público, bien por comparecencia ante el juez. Si cuando se presenta la propuesta o solicitud de adopción hubieran transcurrido más de 6 meses desde que se presentó el asentimiento, será necesario en este caso que éste se renueve ante el juez. También deben de ser o forman parte o son sujetos que deben asentir la adopción los padres del adoptando, a menos que estén privados de la patria potestad o se encuentren incursos en causa para su privación, o que el hijo se hallare emancipado. En este caso deben de asentir la adopción en esa misma forma que hablábamos hace unos minutos con respecto al cónyuge del adoptante. El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido 30 días desde el parto. Sin embargo, no será necesario el asentimiento cuando quienes deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello. Si la adopción exige de alguna manera una propuesta previa, no se admitirá en ningún momento que el asentimiento de los padres se refiera a adoptantes determinados. El asentimiento del que estamos en estos momentos hablando, tanto del cónyuge del adoptante y o el de los padres del adoptando, formalizado debe ante la entidad pública o de alguna manera ante un documento auténtico, puede ser revocado, si la revocación se notifica a la entidad antes de la presentación de la propuesta ante el juez. Pero cabe preguntarnos qué valor tiene el asentimiento de estos sujetos, nos referimos al del cónyuge del adoptante y al de los padres del adoptado. Si atendemos a lo establecido en el artículo 177 en su apartado segundo del Código Civil, este nos dice textualmente que deberán asentir a la adopción. Parece que debemos distinguir, por tanto, dos situaciones. Uno, la ausencia de asentimiento, porque no quieren prestar o no lo pueden prestar, y la oposición a la adopción. En el primer supuesto yo creo que es considerable que no hay problema alguno. De hecho, la jurisprudencia pues ha señalado que aunque los padres se nieguen a prestar el asentimiento, el juez puede acordar la adopción, toda vez que la falta de asentimiento no está sancionada con la nulidad. Y en el mismo artículo 177 del Código Civil, en su penúltimo párrafo, especifica que el asentimiento no es un requisito esencial para la válida constitución de la adopción cuando exprese textualmente que no será necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentran imposibilitados para ello. Por tanto, si asentimiento de alguna manera parece que pueda acordarse la adopción, pero realmente tenemos que decir que si no creemos que haya problema en este caso, porque la falta de asentimiento parece que no es un requisito esencial ni necesario formal para admitir la adopción, El hecho es que el juez siempre que vea motivos más que suficientes y válidos y que vayan realmente a dar una mayor seguridad y vaya a cumplir o satisfacer las necesidades del adoptando, pues entonces no ve más que motivos suficientes para ello. Pero ¿qué ocurre cuando pueda constituirse válidamente la adopción contra la voluntad de quienes deban de asentir a ella? Aquí la respuesta tenemos que decir que no parece sencilla. Y para ello no podemos dejar de tener presente que es uno de los principios fundamentales de la adopción siempre el beneficio del menor, del adoptando, y que el juez para conseguirlo dispone siempre de amplias facultades. Por tanto, quizás podría aceptarse o considerarse como solución que el juez pueda acordar válidamente la adopción siempre contra la voluntad de aquellos padres del adoptando que emitan y de alguna manera no sean o no estén o se opongan de alguna manera a tal constitución o en favor de la adopción. De manera que siempre que exista una causa suficiente y siempre que sea en beneficio del adoptando, no importa esa oposición de los padres. Por último, los sujetos que simplemente deben de ser oídos. ¿Quiénes deben ser oídos para poder tramitarse o llegar a un acuerdo de la institución jurídica de la adopción? Pues estos son los padres, que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su asentimiento no sea necesario para la adopción. Por ejemplo, si el menor está emancipado, si los padres están incursos en una causa de privación de la patria potestad, entonces en estos casos siempre deberán ser oídos por el juez. También deben ser oídos por el juez el tutor y en su caso el guardador o guardadores de hecho. El adoptando, menor de 12 años, si tuviera suficiente juicio. Y la entidad pública a fin de apreciar la idoneidad del adoptante cuando el adoptado lleve más de un año acogido legalmente por aquello. Para concluir, diremos, por tanto, que la adopción produce de alguna manera la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior y que tiene un carácter irrevocable. Y que determinemos, por tanto, que los sujetos principales son adoptante, adoptando, y que hay dos sujetos o clases que deben de asentir a la adopción, que es el caso del cónyuge del adoptante o de los padres. Y por último, que hay determinados sujetos que simplemente deben de ser oídos. Muy buenas noches.